En Nocturna de RCN, la historia en blanco y negro.
La historia en blanco y negro tiene que ver en nuestro país con una situación muy delicada. Y es que nos estamos quedando sin niños. Suena alarmante lo que estoy diciendo, pero las cifras, los números no mienten. Los especialistas, no solamente los médicos, no solamente los médicos ginecobstetras, no solamente los estadígrafos o los estadistas, no, estadísticos, no. También tiene que ver con economistas que están haciendo mediciones de cómo está desarrollándose la parte demográfica en nuestro país. Y lo que han descubierto es que de unos años para acá, el número de nacimientos, el número de niños que nacen en Colombia, se ha reducido de una manera drástica y dramática, si se me permite la expresión. Y alguien dirá, bueno, ¿y entonces para qué traer niños al mundo si este mundo está tan revolcado? ¿Para qué traer niños a sufrir? Pues uno no los trae a sufrir. Pero lo cierto es que ha bajado el número y eso tiene implicaciones de tipo económico y de tipo social muy, pero muy importantes. Y alguien dirá, ¿cómo así? Pues claro, porque si no hay niños que luego se conviertan en jóvenes y que luego se conviertan en un segmento poblacional importante de producción económica, pues no hay quien cotice al sistema pensional en Colombia. Lo que quiere decir que los viejos, los que ya gozan de una pensión, no tendrían, a ellos no habría cómo pagarles su pensión, porque hacia atrás no habría quien empujara el sistema económico pensional para que salieran esos recursos para poder seguir alimentando las pensiones, el valor de las pensiones. O sea que es de una gravedad inusitada lo que estamos diciendo y lo que estamos planteando aquí en Nocturna de RCN. El doctor Hernando Zuleta es un destacadísimo economista en nuestro país. Hernando Zuleta. El doctor Hernando Zuleta es nada menos y nada más que el actual decano de la Facultad de Economía de la Universidad de los Andes, en Bogotá, en Colombia, Universidad de los Andes. Por eso he invitado al doctor Hernando Zuleta para que nos hable de este tema, porque los colombianos nos estamos envejeciendo y al no haber niños no hay una renovación, un relevo generacional que pueda alimentar el sistema pensional y muchas otras cosas más. Entonces se hace muy complicada la situación. Yo recuerdo, doctor Zuleta, antes de ir con usted, permítame contar esta pequeña historia. En el gobierno de Rodríguez Zapatero, presidente del gobierno español, en su momento, yo recuerdo que Zapatero estaba ofreciendo 2.500 euros a parejas colombianas, es decir, a matrimonios colombianos, que se fueran para España para reproducirse en España, precisamente para poder sostener el sistema pensional, el sistema de jubilación en España y para reemplazar la mano de obra en España. ¿Por qué? Porque España se envejeció. Entonces dijeron, y como no querían tener hijos en España, entonces Zapatero en su gobierno en ese momento, pues entonces ofrecía 2.500 euros a las parejas que se fueran para España. Pues no alargo más esta introducción para darle paso al doctor Hernando Zuleta, decano de la Facultad de Economía de la Universidad de los Andes. Doctor Hernando, es un gusto tenerlo. Gracias por atendernos a estas horas tardías de la noche.
Buenas noches y gracias a usted por la invitación, Julián.
Al contrario, un abrazo. Gracias por atendernos y por este tema tan importante. Doctor Zuleta, economista, el índice de natalidad ha caído en Colombia alarmantemente. Alarmantemente. ¿Qué cree usted? ¿Qué causas, qué implicaciones tiene y trae esto para el país?
Bueno, pues desde la economía hay dos explicaciones generales, dos posibles explicaciones. Entonces la primera tiene que ver con familias que usan sus hijos como aseguramiento para la vejez. Entonces piensen en un entorno donde no hay seguridad social, no hay un sistema de pensiones, de manera que los adultos mayores pueden sobrevivir gracias a sus hijos. En general, en sociedades más pobres, eso es bastante común. Sí va evolucionando la sociedad y aparecen sistemas de aseguramiento, o las familias tienen gran capacidad de ahorro, etcétera, la necesidad de hijos como mecanismo de aseguramiento para la vejez pues desaparece, y ahí cae la natalidad. Hay otro posible mecanismo, que es el que los economistas llamamos la sustitución entre cantidad y calidad, y es adultos nos gusta tener hijos porque nos genera satisfacción, y durante, digamos, en etapas de ingresos bajos, la gente quiere tener muchos hijos, pero a partir de cierto nivel de desarrollo la gente quiere tener hijos entre comillas de alta calidad, es decir, invertir mucho en cada hijo, en su alimentación, en su educación, etcétera, y esto es más costoso. Entonces, por eso se da esta sustitución entre cantidad y calidad. Me parece que en ciertas regiones de Colombia el mecanismo de aseguramiento puede estar funcionando, en otras la sustitución entre cantidad y calidad. Ahora, esas son explicaciones de economista. Hay razones culturales. Hay cambios en las preferencias de la gente, qué sé yo, hay generaciones nuevas que piensan que no vale la pena traer hijos al mundo porque es un mundo cruel y hostil, o porque traer más hijos al mundo es sobrepoblarlo y por lo tanto atentar contra el equilibrio ambiental, etcétera. Claro. Yo creo que en Colombia están pasando más o menos todas las cosas al tiempo.
No, pero ¿qué tal? ¿Qué tal lo que estamos escuchando de un especialista como el doctor Hernando Zuleta? Doctor Hernando, pero quiero un ejemplo a nuestros oyentes de Nocturna. Usted sabe que yo filosóficamente soy seguidor del ejemplo, y eso nos aclara muchas cosas. Por eso lo presenté con una historia en blanco y negro, para que usted nos ponga en blanco y negro esto. De España, el ejemplo puede ser España. Y de España hemos conocido que hay problemas de relevo generacional, que es lo que usted está hablando. ¿Qué han tenido que hacer? ¿Cuál ha sido la estrategia, doctor Zuleta, de países como España para superar este problema, para evitar estragos en varios aspectos? Pero usted, que es economista, para evitar estragos en su economía.
Bueno, hay como efectos de corto plazo, de mediano plazo y de largo plazo. El primer efecto es que en la medida en que hay menos niños, hay menos necesidades de provisión de servicios de educación. Entonces, lo que estamos viendo es que en muchas de las ciudades de Colombia están teniendo que cerrar colegios porque no hay demanda, digamos, no hay niños suficientes para los colegios. Ahora, con educación privada, pues es fácil, ¿cierto? Si no hay demanda, se cierran los colegios. Pero con educación pública hay que cambiar el modelo. Hay que pensar en si vale la pena cerrar colegios, concentrar colegios, en general, cambiar la forma en que se proveen servicios educativos. Entonces, eso es un efecto de corto plazo. Eso posteriormente va a pegar a bachillerato, a universidades, etcétera. Pero en el mediano plazo vamos a tener un problema grande con una menor oferta laboral. Si tenemos menos gente entrando a la edad de trabajar, vamos a tener una caída en el crecimiento del empleo. En particular, vamos a tener una caída en el empleo. Y esa caída en el empleo, todo lo demás constante, implica que la economía decrece. Ese es uno de los retos más importantes. Y déjeme darle un dato. Si usted compara el comportamiento del producto por trabajador en Japón y Estados Unidos, es muy similar la evolución. No obstante, Japón viene decreciendo desde hace muchos años. ¿Por qué? Porque a pesar de que el PIB por trabajador crece, la población va cayendo, el número de trabajadores va cayendo, y eso hace que el PIB agregado caiga. Ese es uno de los grandes temores. Eso además tiene un efecto fiscal, y es que si tenemos menos gente trabajando, va a haber menos gente tributando, y por lo tanto los ingresos del gobierno van a caer. Eso puede tener efectos nocivos sobre deuda pública y, bueno, sobre sostenibilidad de las finanzas. Pero además, como tenemos menos gente trabajando, vamos a tener menos gente cotizando a los sistemas de salud y pensiones, con una población de adultos mayores que sí sigue creciendo. De manera que la sostenibilidad de los sistemas de salud y pensiones se va a ver comprometida también. Entonces, en efecto, sí, hay temores o hay retos muy sí, importantes de mediano y largo plazo.
Bueno, mejor explicado no puede ser. Retos de mediano y corto y largo plazo. Claro que sí. Pero, doctor Zuleta, ¿usted es padre de familia? Le pregunto, por ejemplo, qué pena meterme allí. ¿Usted es padre de familia?
Yo soy padre de familia, correcto.
Bueno, entonces, es que se nos corta la llamada a veces, se nos va la señal. ¿No cree, doctor Hernando Zuleta, que existe una corriente cultural que quiere acabar con la familia, minar la célula fundamental de la sociedad? Es una frase recurrente y casi que de cajón, pero la célula inicial de cualquier sistema poblacional es la familia. ¿No cree usted que hay una corriente que quiere acabar con la familia como lo conocemos e imponer, por ejemplo, el mascotismo, es decir, las mascotas? Entonces, hoy es preferible tener un perro, un gato, un mico, un delfín, un hámster, a un niño. En los centros comerciales, ahí va una familia, doctor Zuleta, empujando un cochecito, hay un par de mellizitos, y va usted y mire, eso es un par de French Poor. Entonces, ¿no cree usted que esa corriente que impulsa el mascotismo en un animalismo mal entendido, para convertir esto en un estilo de vida, ¿no cree que esto es muy complicado, muy complejo, muy, muy perjudicial?
Pues sí, creo que en efecto es un cambio cultural. Las generaciones, digamos, mi generación todavía es una generación que tuvo hijos, pero las generaciones más jóvenes, primero se casan más tarde, segundo, aplazan muchísimo la decisión de tener hijos y muchas parejas deciden no tener hijos. Yo creo que, digamos, es una decisión respetable, pero en efecto, ese cambio cultural, primero, pues altera el concepto de unidad familiar que teníamos, y en segundo lugar, pues genera este asunto de caída en la población. Yo le tomo el pelo a colegas jóvenes diciendo: usted tranquilo, que el gato le va a pagar la pensión. Fundamentalmente es el problema de efecto de equilibrio general, es que si cuando estemos viejos no hay gente joven trabajando, pues la economía va a ser insostenible. Y creo que usted tiene razón, hay un problema cultural, o un problema no, será un asunto cultural que explica buena parte de ese cambio en natalidad.
Vea, mire qué importante. Doctor, volvamos a España, Mauricio, ya lo dije, volvamos a España. ¿Qué han tenido que hacer países como España, por ejemplo, donde casi no hay jóvenes, para evitar estragos en su economía?
Bueno, España tiene la política de inmigración, pero también tiene política de estímulo a la natalidad. Hay subsidios por número de hijos, etcétera. En general, esos estímulos a natalidad no han sido suficientemente importantes. Es decir, la natalidad sigue muy baja. Con respecto a la inmigración, hay inmigración, pero digamos que no es suficientemente abundante hasta ahora, y hay, digamos, con la inmigración se genera un problema adicional, que es el problema de xenofobia. En casi todos los países europeos hay una gran inmigración. En Alemania, por ejemplo, hay un flujo constante de gente de Turquía. En Alemania, perdón, en España, toda Latinoamérica migra hacia allá, pero también otros de países del norte de África, etcétera. Y en principio, eso puede, digamos, menguar el problema de sostenibilidad y de crecimiento, pero de momento no ha sido suficiente. Y si usted mira, uno de los indicadores más importantes es el tamaño de la deuda pública. En esos países envejecidos, el tamaño de la deuda pública es gigantesco y no parece decrecer. Y la razón es, como decía antes, el costo de los sistemas de salud y pensiones es demasiado alto. Pero hay otro punto ahí importante a la hora de tomar lecciones, y es que usted piense que en España, Alemania, Holanda, son países con un nivel de ingreso muy alto comparado con el de Colombia. Entonces, para esos países es relativamente más fácil atraer migración. Colombia es un país de ingreso medio, muy por debajo de España, pero incluso por debajo de otros países latinoamericanos como Chile o México. Y entonces es más difícil atraer inmigración que, digamos, con ánimo de permanencia para Colombia. Si usted recuerda, hubo una gran ola migratoria desde Venezuela, pero esa digamos, en el neto, esa ola migratoria ya paró, porque lo que tenemos es gente, venezolanos que estaban afincados en Colombia, están migrando hacia otros países como los Estados Unidos. Entonces, ahí podría pensarse que hay una oportunidad, pero es muy difícil, por lo que yo digo, es muy difícil atraer migrantes con ánimo de permanencia. Si usted me permite, yo creo que la salida de Colombia tiene que ver con el alto nivel de informalidad. ¿A qué me refiero? Hoy tenemos 55-56% del trabajo colombiano es informal. Es decir, esos son trabajadores que no cotizan a pensiones, que no cotizan a salud, que no pagan impuestos y digamos que tienen una productividad más baja que los trabajadores formales. El reto que tiene Colombia es, en la medida en que se reduce la población en edad de trabajar, deben incorporarse más y más trabajadores informales a la formalidad, de tal suerte que el número de trabajadores que está cotizando y que está pagando impuestos no se reduzca. Ese es el gran reto, si me preguntan a mí.
¿Cómo hacer?
Para que la reducción en población en edad de trabajar sea compensada,
sí,
con la formalización del empleo en una magnitud similar a la caída en población en edad de trabajar.
Importantísimo lo que me está diciendo. Es decir, uno de los problemas delicados de la economía colombiana, y esto se lo estoy escuchando de manera reiterada a muchos especialistas como usted, doctor Hernando, es la informalidad. Y para nuestros oyentes, decirles que la informalidad es aquella persona que vende corbatas en la carrera séptima en Bogotá, o vende mangos en la calle Real en Armenia, o en el Parque Central en Pereira, en la Plaza de Bolívar, vende algodón de azúcar, y no paga impuestos, no genera puestos de trabajo, no cotiza para su salud y su vejez, su pensión de vejez. Entonces, eso se llama informalidad, no paga un arriendo, no mueve, no dinamiza la economía. Es el motorratón, es el de la bicicleta que transporta. Entonces, esa cantidad de actividades de la economía informal es la que permite, es la que hace que una economía no crezca. Y nosotros estamos por encima del promedio, como lo acaba de decir usted, en más de un 58% de nuestra economía es informal, pues estamos perdidos. Mientras en países desarrollados como Canadá, como Estados Unidos, como muchos de Europa, lo que hay es industrias, fábricas, desarrollo tecnológico, pues eso permite que la gente que trabaja en esas empresas pague y cotice su vejez, para su vejez, movilice el comercio, dinamice el comercio, pero no vendiendo algodón de azúcar en la carrera séptima frente a la iglesia de San Francisco, pues eso no dinamiza absolutamente nada. Permite el rebusque, eso sí, permite el rebusque. Usted vendiendo CDs en la décima de nuestra capital Bogotá, pues sí, se rebusca y lleva el pan a la casa, claro, pero eso no, ahí no está el desarrollo importante para un país, para una economía. Doctor, ¿cómo ha sido la experiencia de la Universidad de los Andes en esta constante de menos jóvenes en colegios y universidades? ¿Qué me puede contar? ¿Qué me puede decir? ¿Cuál ha sido esa experiencia que han tenido ustedes?
Los Andes es una universidad particular porque tenemos una demanda muy alta y un sistema de becas, digamos, bastante generoso. Entonces, la cantidad de estudiantes se ha mantenido más o menos estable. No obstante, estamos planeando un futuro con menos estudiantes. La caída en estudiantes universitarios ya se está observando, pero para los próximos 20 años, 10 años, esperamos una caída en la población universitaria más o menos del 30%, que obviamente le pegará de mayor o menor manera a la Universidad de los Andes, y es algo que tenemos que, ante lo cual nos tenemos que ajustar. Ahora, lo que también vemos es que hay un aumento en expectativa de vida y una necesidad permanente de recalificar a los profesionales. Las revoluciones como la inteligencia artificial, etcétera, hacen que personas con cierto nivel de experiencia tengan que volver a las aulas. Creo que el sector universitario va a tener que ajustar la caída en estudiantes, graduados de colegio, y ofrecer más programas para profesionales que necesiten recalificación.
Bueno, doctor, muy bien. Doctor, yo no sé si me equivoqué. Bueno, primero le digo a los oyentes de Nocturno RCN que estoy hablando con el doctor, con el economista Hernando Zuleta. Hernando Zuleta es un reconocidísimo economista de nuestro país. En la actualidad se desempeña como decano de la Facultad de Economía de la prestigiosa Universidad de los Andes. Pero doctor, yo quiero expresarle lo siguiente. Yo noto que los jóvenes en la actualidad también están adquiriendo muchísimo menos bienes que otras generaciones. Lo estoy diciendo acertadamente, no tengo mayores fundamentos, pero es lo que yo observo desde mi orilla muy personal, que los jóvenes consumen menos bienes que generaciones de antaño. ¿Usted qué me puede decir?
Sí, no, yo creo que lo material sigue siendo importante. Yo es que para nuestras generaciones uno de los objetivos era echar raíces, es decir, tener mi casa, mi espacio, echar raíces, este va a ser mi barrio, esta va a ser, y pensar así, como en un proyecto de vida asociado a bienes inmuebles. Cuando las nuevas generaciones, el sueño es más ser ciudadanos del mundo y ser más móviles, y eso está asociado, pues, básicamente, para ser un ciudadano del mundo que puede ir de país en país, etcétera, pues tener propiedades como una casa o un apartamento es incómodo, es una limitante. También tener una familia es una limitante. Entonces creo que estas dos cosas, el problema de natalidad que planteábamos al comienzo y este asunto de no querer invertir en bienes inmuebles, está asociado. En efecto, son visiones de mundo diferentes. Yo creo, sin embargo, que a partir de cierta edad la necesidad de afincarse, de echar raíces y de tener una familia surge. Los estudios que conocemos sobre felicidad indican que una familia y relaciones sociales estables y de largo plazo contribuyen muchísimo al bienestar de los individuos. Cuando uno escoge una vida móvil, también está escogiendo una vida solitaria, y eso en el largo plazo pues reduce el bienestar de los individuos.
Claro.
Y eso está asociado a menor satisfacción en la vida.
Claro.
Evidentemente es algo sobre lo que tendríamos que reflexionar.
Tenemos que reflexionar sobre eso. Decano, también está contribuyendo a este problema de menos niños, de una nueva generación, una renovación. También está contribuyendo la arquitectura. Porque hoy en día se están construyendo apartamentos, que para mí es una vulgaridad, se están construyendo apartamentos de 22 metros. Es que, doctor Hernando, en un apartamento de 22 metros, si usted mete al gato, le toca salirse a usted. Si usted mete al perro, le toca a usted dormir por fuera. Porque en 22 metros, donde hay una cocina que está pegada a la cama, y aparte de estar pegada a la cocina, la cama está pegada al baño, porque en 22 metros, ¿usted qué puede hacer? Y una cocina con una estufa con una sola hornilla, donde lo que se busca es que casi que usted ni cocine. En una hornilla, ¿usted qué va a hacer? Un sancocho. con un buen arroz. No puede porque tiene una sola hornilla. Entonces, la arquitectura también está llevando... Es que son esas modas. Recuerde usted, doctor Hernando, que las modas son el cuarto de hora de los mediocres. Y estamos entrando en unas modas que realmente son incómodas. Modas que incomodan. Pero, doctor, yo quiero que usted me regale una reflexión final sobre este tema del alarmante descenso de nacimiento de niños en Colombia. Y sobre todo, ¿qué vamos a hacer en un país que cada vez tiene más viejos?
No, pues volviendo al problema de natalidad, creo que debería estar en la cabeza de todos los candidatos presidenciales, de los políticos, de los congresistas, porque uno de los retos más grandes que va a enfrentar Colombia en los próximos quinquenios va a ser ese, va a ser cómo enfrentamos cambios en natalidad. Por ejemplo, ya deberíamos estar rediseñando el sistema educativo, ya deberíamos estar pensando en qué hacer con la capacidad instalada en colegios y universidades que se va a dejar de usar. Y me parece que no lo estamos haciendo. Las discusiones de política que yo veo, todas dejan de lado el problema demográfico. Entonces, yo terminaría esta entrevista invitando a toda la gente, pero sobre todo aquellos que tienen responsabilidades de políticas públicas, sí, a incorporar en la planeación y en las discusiones el problema demográfico.
Doctor, estamos muy reconocidos en Nocturna de RCN. Con esa explicación, al fin y al cabo usted profesor universitario, al fin y al cabo usted decano de la Facultad de Economía de la Universidad de los Andes, nos ha hecho un recorrido, breve si se quiere, pero contundente y profundo, de este alarmante problema del descenso dramático de nacimientos de niños en Colombia. Y alguien dirá, pero ¿cómo son de amarillistas? ¿Pero cómo son de alarmistas con este tema? No. Es preocupante, créame que es preocupante. Prendan ustedes, queridos oyentes, lo que llaman los españoles un telediario. Miren un noticiero en televisión a ver qué joven está presentando el noticiero. Son puros veteranos y veteranas. Veteranos y veteranas. Porque España se quedó sin niños. ¿Eso es lo que queremos para Colombia? Eso es un solo ejemplo de muchos que podríamos poner de la importancia de la renovación generacional en un país. Hoy, felices de tener al doctor Hernando Zuleta. Doctor, un abrazo y gracias por acompañarnos aquí en Nocturna de RCN.
Buenas noches y gracias a usted, Julián.